Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Muy bien. Acá absolutamente listo para todo lo que nos espera en este día.
Bueno, Dani,
sí.
La columna de hoy tiene como título Las cumbres de los BRICS y el G7 y el relato argento. Pues bien, la semana y el fin de semana pasado, la Argentina participó de las reuniones de dos poderosos bloques, el de los BRICS primero y el del G7 luego. Y para comprender el fuerte peso específico de ambos, me parece que viene a ser una breve reseña de lo que son estos dos grupos, para entonces al final entender cuál es el rol que juega nuestro país. El o los BRICS es un bloque económico que se fundó en noviembre del 2006, originalmente constituido por Brasil, Rusia, India y China. Y luego, a partir del 2011, se sumó la República Sudafricana y reúne a las 5 economías emergentes en el marco de la cooperación sur-sur y representa a una población de aproximadamente 3.162 millones de personas con un PBI de unos 34.500 billones de dólares y abarca una extensión de 39.176.433 kilómetros cuadrados, lo que configura un bloque de considerables dimensiones estratégicas y una cantidad y variedad de recursos naturales enorme, y al que fue invitada por primera vez la Argentina en el 2014 en oportunidad de la cumbre celebrada en la localidad de Fortaleza, Brasil. Fue el economista británico Terence James O'Neill quien propuso las siglas BRICS. Escribió un ensayo titulado Building Better Global Economics BRICS, en el que describió a esta asociación de estados con alta población, con economías emergentes y en ascenso, con clase media en expansión y con crecimiento superior a la media, como los herederos del potencial económico que se hallaba hasta entonces limitado a los miembros del G7, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia y Canadá. Estimó en una proyección al 2050 que los BRICS representarán más del 40% de la población mundial y llegará a tener un PBI combinado de aproximadamente 134.950 billones de dólares. En este trabajo, O'Neill considera que China e India serán los proveedores globales dominantes en tecnología y servicios, y que el bloque posee un potencial enorme mayor a los actuales del G7. En la última reunión de los BRICS se celebró de manera virtual el pasado 23 de junio y su sede fue Beijing, a cargo de su presidente pro tempore, el primer mandatario chino, Xi Jinping. Y a la reunión asistió el presidente Alberto Fernández, quien solicitó que Argentina sea miembro permanente del bloque. Además de no haber hecho ninguna alusión condenatoria a la invasión rusa a Ucrania, solo reconoció que el conflicto agravó las asimetrías a nivel global y propuso una mesa de paz para lograr un alto a las hostilidades. Y además señaló que Argentina es un proveedor seguro y responsable en los ámbitos de la tecnología aplicada, en la biotecnología, en el energético y en el de los alimentos. Para finalmente no olvidar de adular las políticas implementadas por el anfitrión para terminar con la pobreza extrema en China, y de que es necesario un cambio del sistema financiero internacional, sin olvidar su alegato por la soberanía de las Malvinas. Ahora bien, pasemos a conocer qué es el G7. Es un foro político gubernamental constituido por los estados cuyo peso político, económico y militar son más que relevantes a nivel global. Y como lo señalé antes, lo conforman Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá, y representan alrededor del 56% de la riqueza neta mundial, con un 46% del PBI global. Su origen data del año 1973, cuando el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, George Shultz, se reunió con los ministros de Economía y Finanzas de Francia, Reino Unido, Japón y Alemania Occidental. Más tarde, en 1975, se aprobó el ingreso de Italia y lo propio pasó con Canadá en 1977. Sin olvidar que en 1998 también se integró a Rusia, por lo que pasó por un tiempo a constituir el G8. Pero luego de la anexión unilateral de la península de Crimea en el 2014, Rusia fue excluida del bloque. El pasado fin de semana se celebró una nueva cumbre del G7 en Baviera, Alemania, en el que el anfitrión, el canciller Olaf Scholz, presidente pro tempore, recibió a los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron, a los primeros ministros Boris Johnson, Mario Draghi, Justin Trudeau y Fumio Kishida, y por la Unión Europea a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Y desde la primera reunión de trabajo se trató la situación de la economía global y el conflicto ucraniano. La agenda del bloque estuvo principalmente signada por la posición asumida por la primera potencia mundial, Estados Unidos, cuya hoja de ruta se centró en tres puntos. Uno, aumentar la presión diplomática y económica sobre Rusia. Dos, propuestas concretas para afrontar la suba de los precios de la energía y los alimentos. Y tres, apuntar a la asociación con los países en vías de desarrollo. Pues bien, en relación al primer punto, en el año 2021, las exportaciones de oro de Rusia representaron aproximadamente 14.600 millones de euros, suficiente para menguar los efectos de las sanciones financieras aplicadas por Occidente, motivo por el cual se instó a presionar aún más sobre Moscú. Con respecto al segundo punto, es indudable que el conflicto ucraniano ha provocado un shock en el campo energético, donde la posición de los estados del Golfo se ha mostrado renuentes a elevar la producción del petróleo, ante lo que Washington propuso establecer un precio tope. Y en cuanto a la cuestión de los alimentos a nivel global, en el que hasta ahora el G7 no ha tenido éxito, además que los buenos oficios del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en las conversaciones entre Kiev y Moscú por el levantamiento del bloqueo ruso de la ciudad portuaria de Odessa, no tuvieron resultados positivos, decanta en el tercer punto. Es por esto que el tercer punto tiene como destinatarios a los países en vías de desarrollo, que pueden proveer recursos alimenticios. Y de allí, la invitación cursada por el canciller germano a Narendra Modi, primer ministro de la India, y a los presidentes Macky Sall de Senegal, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica y Joko Widodo de Indonesia, y por supuesto Alberto Fernández de Argentina. Todos países que además se han abstenido del voto condenatorio a Rusia en el ámbito de las Naciones Unidas, y que en el caso de los mandatarios de Argentina, India y Sudáfrica, reunidos en la cumbre de los BRICS en la que participó el presidente Vladimir Putin, son reacios a las sanciones impuestas al Kremlin, y en el que este tema es sensible o no encuadra en el alineamiento geopolítico adoptado por estos estados, con el condimento adicional, pero muy importante, que es la relación con China y acuerdos firmados con Beijing en el sector de las inversiones. Por su parte, en cuanto a los países africanos, el presidente senegalés Macky Sall, quien está ocupando la presidencia pro tempore de la Unión Africana, dijo: estamos atrapados entre el martillo de la guerra y el yunque de las sanciones, con lo que ha dejado plasmada la posición de muchos países, no solo africanos, sino también asiáticos y latinoamericanos, que se abstienen a tomar partido por uno de los bandos en conflicto, pero sí preocupados con sus efectos. Y esto podría ser posible un quiebre a nivel global entre el G7 junto a la Unión Europea y los países del resto del mundo, lo que marcaría un agudizamiento de la inestabilidad mundial. Con respecto al presidente Fernández, prácticamente repitió los argumentos que días antes manifestó en la cumbre de los BRICS y mantuvo la reunión bilateral con el premier británico Boris Johnson por el tema Malvinas, pero obtuvo como respuesta del primer ministro inglés la afirmación de defender el derecho a la autodeterminación de los Kelp, terminando el encuentro con un compromiso mutuo de fortalecer las relaciones bilaterales. Sin embargo, para mí, lo más relevante de esta reunión del G7 es lo manifestado por el presidente Joe Biden en relación a la próxima cumbre de la OTAN, que se está celebrando ahora, en España, en donde el mandatario estadounidense tiene como objetivos revalidar las alianzas para enfrentar tanto a Rusia como a China, ya que son fines complementarios y no opuestos, y adoptar un nuevo modelo estratégico que por primera vez incluye a China y los desafíos que plantea la invasión, la visión expansionista del gigante asiático. Es decir, involucrar a la OTAN en la cuestión Asia-Pacífico, tácitamente el problema Taiwán. Sin olvidar que en esta reunión de la alianza llegó con una Turquía que hasta ahora se negaba a aceptar el ingreso de Suecia y Finlandia, al que finalmente ayer dio su aprobación a la incorporación de estos países. Por último, y en relación al G7, el presidente Joe Biden subrayó y reiteró la importancia de la unidad del bloque. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, a mi entender, ambas cumbres reflejan ni más ni menos que detrás de la declamada multipolaridad que alaba el presidente Fernández, se puede vislumbrar la puja entre las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y Chile. En este cuadro de situación geopolítica, el gobierno argentino ha confirmado una vez más que está alineado a las autocracias y a las dictaduras. Y si no, recordemos la frase del presidente Fernández, dicha en febrero próximo pasado, en ocasión de su visita oficial a China, y dijo: nos sentimos muy identificados con todo el trayecto de la revolución hasta el presente y compartimos una misma filosofía política. Más allá de la ofrenda que colocó en el mausoleo de Mao Zedong, considerado un sangriento dictador por el resto del mundo. También no olvidemos que en ningún momento y en ninguno de ambos foros donde asistió realizó una condena a la invasión rusa a Ucrania, a lo que podemos sumar el reciente incidente del avión venezolano-iraní, donde el gobierno nacional intentó, con incongruencias y sandeces, justificar lo injustificable, pero que muestran el tipo de vínculos que lo une con la narcodictadura de Maduro y la teocracia de Irán, que también solicitó ingresar a los BRICS. Pero lo más tragicómico y contradictorio del relato argento del presidente Fernández es solicitar formar parte de los BRICS cuando no cumple su gestión con ninguna de las pautas que caracterizan a los miembros del bloque. Por señalar una de las ya apuntadas, la expansión de la clase media. Y en cuanto a su intervención en la cumbre del G7, mostró que está alineado con China, con Rusia y con la izquierda latinoamericana y no con Occidente. En fin, por todo esto he elegido como frase la siguiente: El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y la prédica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Winston Churchill.
Hasta allí entonces la columna del día de hoy de Luis Fuensalida. Luis, mandamos un abrazo grande a vos y a todos por allí. Que tengamos suerte y si no, que sea lo que tenga que ser. Si te parece, nos encontramos en una semana.
Así es, un abrazo enorme al Tucu y bienvenida a la nueva integrante de Coffee Break.
Así es, Aldana. Por ahora no tiene apellido Aldana porque nunca lo dijimos. Por ahora quedó en Aldana, pero como el Tucu es Tucu, no andamos todo el tiempo diciendo Saavedra. Ya vamos a develar más misterios. Un abrazo grande, chau.
Chau.